Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá con Generación Abierta en Radio, para acompañarte durante una hora con letras, arte y educación. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808, también por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos, Luis?
Bien, bien, acá medio resfriado, pero...
Sí, yo con dolor de garganta, pero bueno, estamos acá con toda la buena onda para hacer este programa y ya llegando prontamente a nuestros 4 años, ¿eh? Así
falta
que...
Falta poquito.
Falta poquito. Como falta poquito, quien va a venir acá nuevamente a la Argentina, nuestro corresponsal de España, ¿no? Paco Díaz Alejo. Así que le mandamos un cariño grande.
Lo estamos esperando, Paco, sí. Díaz Alejos, querido amigo.
Así es. Tenemos algunas gacetillas, entre ellas dice: hola amigos, los invitamos al vernissage inaugural de 2 muestras, preludios y bestiarios imperdibles, en un lugar muy particular. 5 de septiembre de 2011 a las 18 horas en el Palacio del Congreso de la Nación, Sala José Luis Cabezas, Avenida Rivadavia, 1864, primer piso. Visitas de lunes a viernes de 10 a 20 horas. Los esperamos tanto Leandro García Pimentel como Alejandro Moreira. Bueno, en esta muestra de ambos, que es Preludios de Leandro García Pimentel y Bestiarios de Alejandro Moreira. Bueno, lo mejor para ellos. También hemos recibido una gacetilla muy interesante con respecto al Coro Expresión de Buenos Aires, Chinchiribella. Este elenco presenta espectáculos de alta calidad artística, de coro, danza y movimientos creados y dirigidos por docentes de larga trayectoria del Instituto Universitario Nacional del Arte. Los niños viven expuestos, nos dicen, al bombardeo globalizado de los estímulos empobrecidos que ofrecen los medios de difusión masivos, los cuales no brindan posibilidad de elaboración alguna y que en su mayoría incentivan la violencia y el consumismo. Esta práctica artística tiene como objetivo estimular sus aspectos sensibles y cognitivos. Obra El Corazón de Noé, espectáculo infantil. Así que anoten, para este espectáculo infantil, reflexivo, donde nos enseñan muchas cosas, ¿no? Y que la obra trata del derecho a los niños a ser alimentados y de manera saludable, lo cual repercutirá en su crecimiento y desarrollo futuro como adultos. Se presentará los días sábados 3, 10, 17 y 24 de septiembre a las 17 horas en el Espacio Cultural Carlos Gardel, Olleros 3640. Entrada libre y a la gorra. La historia contada desde las canciones, el humor, las danzas y los juegos teatrales pone de manifiesto aquellas situaciones que al corazón le hacen bien, como la amistad, la posibilidad de jugar con los amigos, de disfrutar la contención de los mayores y aquellas otras que provocan estrés, el juego solitario frente a la pantalla, la incitación al consumismo por los medios masivos que tratan al niño como cliente por excelencia, aún cuando las situaciones sociales precarias no le permiten tener acceso a esos productos. Esto es muy interesante, es lo que nosotros venimos, ¿no?, siempre hablando.
Muy linda propuesta.
Sí, y es para niños. Entonces, los días 3, 10, 17 y 24 de septiembre, a las 17 horas, Espacio Cultural Carlos Gardel, Olleros 3640, y está a cargo de, bueno, de varios artistas y que han participado, algunos de ellos como Chilemi, en nuestro programa. Bueno, lo mejor para ellos.
Muy bien. El próximo viernes en el Museo Metropolitano se inaugura la muestra Asociaciones y Disociaciones, en la cual participan Pellegrini, Gaspar, Yarín y Lagos. Esto es en la calle Castex 3217. Y tenemos precisamente a Diana Gaspar, una de las expositoras, con nosotros, así que vamos a charlar un poquito. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Contanos un poquito la muestra que próximamente inauguran.
Bueno, la muestra es, digamos, el comienzo de la formación del grupo APART, que, bueno, somos, como vos dijiste, Patricia Pellegrini, Adriana Gaspar, Adriana Yarín y René Lago. Y se llama Asociaciones y Disociaciones, cuatro artistas que sondean sobre aquello que las vincula y diferencia en su producción. Uh-huh. Asociaciones y Disociaciones es una muestra que pone de manifiesto los puntos en común desarrollados por las artistas utilizando toda versatilidad del lenguaje. Nosotros tenemos una propuesta, un eje general, que es el compromiso con la obra, el compromiso ético y profesional con la obra de arte. Y creo que en estos tiempos que nos tocan vivir, es un compromiso más que importante, ¿no? Es un compromiso.
Sí, seguro.
Así que, bueno, en realidad, nosotras nos conformamos como grupo ya el año pasado, estamos con la creación de un blog, con proyectos como seminarios, críticas, porque las cuatro somos críticas de arte. Y bueno, y decidimos hacer esta primer muestra, que, como bien vos lo dijiste, es este viernes en el Museo Metropolitano, Castex 3217. Te cuento que la muestra la va a presentar Mireya Castex. Y bueno, es interesante porque también, como dice un poco el prologuito que leí, hay una diversificabilidad del lenguaje en cuanto a que nos vamos a encontrar, en mi caso, con collage, en el caso de Patricia Pellegrini con collage y dos pinturas, en el caso de Adriana Yarín con pintura, y en el caso de René Lagos, una obra que, bueno, ella ya, cuando vayamos a la radio el martes, va a contar, porque entra entre la escultura, el objeto. Es una obra muy particular, que también es la primera vez que la va así a presentar oficialmente, esta obra, ¿no? En el caso de las cuatro, son obras, digamos, inéditas, que fueron trabajadas para esta puesta en común.
Muy bien. A las 19 horas es la inauguración, ¿no es cierto?
Es a las 19 horas, Castex 3217, es Castex y San Martín de Tours.
Entrada libre, ¿no es cierto?
Entrada libre y gratuita, a una cuadra y media, dos cuadras del Malva.
No estaba prestando atención porque había llamados. Quería saber hasta cuándo es la muestra.
La muestra va a estar hasta el día 14.
14 de septiembre. ¿Y los días de visita son todos los días?
De lunes a viernes de 14 a 20 y los sábados de 14 a 18 horas.
Bueno, bárbaro, sí estaremos entonces.
Bueno, como no, los espero a todos, porque siempre es interesante y es muy grato compartir con amigos.
Muy bien, Adriana, mucha suerte para el viernes, ahí estaremos acompañando, y después nos vamos a reencontrar entonces con el grupo acá el próximo martes.
El próximo martes.
Nos van a contar más en detalle. Bueno, muy bien, hasta el próximo martes, suerte.
Hasta el próximo martes.
Bueno, nos hablaba Alicia Flores, también artista plástica, que estaba interesada en estas muestras, y que repitamos la del 5 de septiembre, le digo, a las 18 horas, en Avenida Rivadavia, 1864, primer piso, todos los días, de lunes a viernes, después de 10 a 20 horas. Pero el 5 de septiembre es la inauguración. Así que, Alicia, ya lo podés anotar junto con la muestra de Adriana.
¿Esta muestra del 5 de quién es?
Son de Leandro García Pimentel y Alejandro Moreira, de IUNA.
Que inauguran el 5.
Exacto. Y Adriana el viernes.
El viernes 2. Bueno. Muy bien.
Bueno, nosotros, hablando siempre de mujeres, ¿no? De mujeres que hicieron historia y que muchas no las conocemos, esas mujeres olvidadas. Olvidadas, hemos hablado de las mujeres olvidadas en la historia argentina, ¿no? Que su nombre pasó sin pena ni gloria, quizás, en estas aulas que recorrimos mientras estudiábamos tanto la escuela primaria como la secundaria y la universidad, y que la venimos rescatando. Pero también hay otras mujeres que han hecho historia y que quizás en sus países han trascendido, pero que para nosotros no son tan conocidas. Estoy hablando de Amalie Emmy Noether, que, bueno, creo que se pronuncia así el apellido, que nació el 23 de marzo de 1882 en Alemania y que murió en Estados Unidos el 14 de abril de 1935. Fue una matemática conocida por sus contribuciones de fundamental importancia en los campos de la física teórica y el álgebra abstracta. Considerada tanto por David Hilbert como Albert Einstein y otros personajes como la mujer más importante en la historia de las matemáticas. Ella en un momento pensó en enseñar francés e inglés porque aprobó sus exámenes muy bien, pero se decidió por estudiar matemáticas en la universidad que también su padre impartía clases. Defendió su tesis y trabajó en el Instituto Matemático de Herlan, sin percibir retribuciones durante 7 años. En 1915 fue invitada tanto por David Hilbert como por Felix Klein a unirse al Departamento de Matemáticas de la Universidad de Gotinga, que en ese momento era un centro de investigación de fama mundial. Pero la Facultad de Filosofía, sin embargo, como siempre en esa época, puso objeciones a su puesto y por ello se pasó 4 años dando clases en nombre de Hilbert. Podemos decir que se unió, ella en realidad tuvo muchos seguidores, alumnos que la amaban, como aquellos que también no la soportaban. ¿Por qué? Porque en realidad era una mujer que estaba muy metida en la matemática, en las problemáticas, que le gustaban los acertijos, le gustaba resolver problemas, pero bueno, dejaba quizás el aspecto personal de lado. Y bueno, y esto a muchos estudiantes le molestaba, como a otros que se fascinaban por su inteligencia. En 1924 se unió al círculo de un matemático y comenzó a ser el principal expositor de las ideas de ella. En los siguientes años, el gobierno nazi de Alemania expulsó a los judíos que ocupaban puestos en las universidades. Y por lo tanto, Amalie Noether tuvo que emigrar a Estados Unidos para ocupar una plaza en Pensilvania. Allí, después, en 1935, muere después de una operación que le tuvieron que realizar. Un teorema muy conocido lleva el nombre de ella, el teorema de Noether, uno de los teoremas matemáticos que jamás probados de entre los que guían el desarrollo de la física moderna, más importante. Fue generosa también con sus ideas. Esto no era muy fácil de encontrar, ¿no? Estas personas que son tan inteligentes, pero que, bueno, ella, esta inteligencia y su saber los ponía de manifiesto a sus estudiantes como a sus colegas. Y se le atribuye también el origen de varias líneas de investigación publicadas por otros matemáticos, incluso en campos muy distantes de su trabajo principal, como la topología algebraica. Era conocida entonces, como dijimos, por ser inteligente y amable. Un amigo de la familia contó una anécdota de ella cuando era joven. Cuando era muy chica, en realidad, en una fiesta infantil, se destacó rápidamente por resolver un acertijo. Y también ella, cuando era chica, Luis, le enseñaron a cocinar y a limpiar, como se acostumbraba con las jóvenes de su época, y también a recibir lecciones de piano. Pero
claro, las costumbres tradicionales, ¿no?
Claro, exactamente. Pero estas costumbres tradicionales no le causaba ninguna pasión, no
formaban parte de sus intereses.
No, salvo el que le gustaba bailar, en realidad, y bueno, pero nada más, lo que sí le gustaba la lengua inglesa y francesa, pero bueno, quizás como su padre fue un matemático también muy importante, se decidió por las matemáticas. También han dicho por qué una mujer tenía que estar en la universidad, ¿no? Que iba a subvertir todo el orden académico, si esta mujer, siendo una de las dos únicas mujeres estudiantes en una universidad con 986 alumnos matriculados, dos mujeres, se le obligó a asistir como oyente a algunas clases, contando previamente con el permiso preceptivo de cada uno de los profesores a cuyas clases deseara asistir. Muy poco después, las distinciones en los derechos de las mujeres que pendían en esa universidad fueron rescindidos. Bueno, como dijimos, impartió clases sin percibir dinero alguno por ser mujer. También esa fase marca el comienzo de su compromiso con el álgebra abstracta. Ella, en realidad, compartió con Hilbert y otros estos esfuerzos por estudiar esta materia. Uno de los miembros de la facultad, cuando ella estaba allí, que quería acceder a la cátedra y que en realidad le fue negada, decía: ¿qué pensarán nuestros soldados cuando vuelvan a la universidad y encuentren que se les pide que aprendan poniéndose a los pies de una mujer? Hilbert, el otro matemático, gran matemático, respondió con indignación, ¿no? Y dijo: no veo por qué el sexo de un candidato puede ser un argumento en contra de su admisión como profesora. Después de todo, somos una universidad, no un establecimiento de baños.
¿Qué tal?
Así es. Bueno, igualmente no tuvo una plaza oficial, no percibió dinero. Su familia le pagaba el alojamiento y la mantenía, y frecuentemente sus clases se anunciaban con el nombre, como dijimos, de Hilbert, que la tenía como ayudante. Bueno, hoy quisimos recordarla, como a tantas otras mujeres, por este saber.
Estas mujeres que marcaron camino, ¿no?
Sí,
¿no? Que es importante
que
recordar.
Marcaron camino, que marcaron el camino, digamos, de la lucha por defender sus ideas y por dejar algo diferente en este mundo, ¿no? Su saber. Lo que también rescato es este valor. Un colega decía de ella: completamente desprendida de cualquier egoísmo y libre de vanidad. Jamás pidió nada para sí, sino que promovió el trabajo de sus alumnos por encima de todo. Esto es un valor que me parece que hay que rescatar, ¿no? Justamente el valor de los que saben, de los sabios, ¿no? Que dan y que esperan que sus alumnos sean mejores discípulos.
Es una gran virtud. Bueno, vamos a ir a la música, ¿qué te parece? Vamos a pedir a Charlie, nuestro operador. Nos vamos a encontrar luego con Ricardo Reyes. Adelante, Charlie, por favor.
Thank you.
continuamos acá en el estudio y ahora vamos a tomar contacto con Ricardo Reyes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va?
Hola, Luis. ¿Cómo les va, amigo?
Muy bien, bien. ¿Y vos?
Bien, sí.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Bueno, contanos un poquito del tema que escuchamos, hermoso tema.
Sí, escuchamos un tema de 1933, un tema que se llama Yesterdays, algo así como ayeres, un tema de Jerome Cantor Harbach, que fue escrito para un musical, el musical se llamaba Roberta, y fue estrenada por Irene Dunne. Pero en esta oportunidad la versión que escuchamos, que tiene muchas versiones de este tema, uh-huh, dentro de lo que es el repertorio jazzístico, la versión es del saxo tenor Coleman Hawkins. Y de él vamos a hablar un poquito a partir de ahora, si me permitís.
Totalmente, adelante.
Yo no...
sí, dime.
A mí no me pedís permiso.
¿Te pido permiso? Ah, pero está implícito.
Ah, bueno, ahora sí.
Es un poco culpógena, Nora, ¿viste?
Sí, tal cual. ¿Sabes que lo que pasa es que hoy no hablo de mujeres? Por eso está sensibilizada. Decía, Coleman Hawkins es un músico, un saxo tenor, nacido en 1904, fallecido en el año 69, y tiene como importancia el hecho de que el saxo tenor dejó de ser que era a partir de la aparición de Hawkins. O sea, normalmente era un instrumento asociado a músicas más livianas, música de circo, y no tenía la preeminencia que tiene hoy día dentro de lo que es el jazz. Es decir, de ese papel secundario aparece Hawkins y lo convierte en un instrumento muy fuerte dentro de la banda de jazz.
Ajá.
Y eso en sí es la gran importancia y la gran influencia de Hawkins. Hawkins, en realidad, se puede decir que era un niño prodigio o, de hecho, un niño muy avanzado musicalmente, puesto que era de familia acomodada y pudo acceder a una educación musical importante. De hecho, sus padres lo enfocaron para la música clásica. Fíjense que a los 5 años tocaba el piano,
uh-huh,
a los 7 ya tocaba el violonchelo, uh-huh, y a partir de los 9 empieza a estudiar el saxo.
Qué bárbaro.
Es decir, y ya entre los 17, 18 años ya comienza su actividad profesional, estando con una cantante de blues llamada Mammy Smith. Ahora, deja el grupo de Mammy Smith y comienza su actividad con la principal gran banda de negra de su historia, la primera, que fue la de Fletcher Henderson, a partir del año 23, con quien estuvo en el año 34. En ese tiempo comienza a liderar algunas bandas con estrellas futuras como Thelonious Monk, Max Roach, Dizzy Gillespie, y posteriormente J.J. Johnson y Fats Navarro. Ahora, luego de Henderson, él viaja a Europa, y ahí tiene varias actividades, pero el tema de la guerra y los muchachos nazis le dijeron que como él era negro no era un buen clima para su salud, entonces regresa a Estados Unidos. Ahora, cuando regresa, se encuentra que el panorama jazzístico y particularmente del saxo ha ido cambiando, que aparecen algunas estrellas importantes que de alguna manera están disputando el liderazgo, particularmente la aparición del Lester Young, en el cual, con un estilo distinto a lo que él tocaba normalmente, está teniendo una gran preeminencia al público. Hay una anécdota en relación a ello. Dice que en algún momento él lo va a ver a Lester Young, que estaba actuando con Billie Holiday. Sabemos que Billie Holiday fue uno de los amores de Lester Young en su tiempo.
Uh-huh.
Y esta mujer lo presenta a Lester Young diciendo, el gran saxofonista, el mejor saxofonista de todos los tiempos, el super saxofonista tenor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ensalzándolo muchísimo. Y vos sabés que estos muchachos, si se caracterizaban por algo, era por su orgullo y por un ego muy fuerte. Con lo mejor que no aguantó más, subió al escenario con su saxo tenor, interpretó unos temas, hizo unos solos muy fuertes, como diciendo, acá estoy yo, guardó su saxo, dio media vuelta y se fue.
Se retiró el hombre.
Sí, señor, mostrándole que todavía era el número uno, por lo menos de lo que pensaba, ¿no? Estuvo en actividad durante los 40, ya en los 50 baja un poquito su actividad, pero sin embargo tiene algunos magníficos álbumes, como El genio de Colin Hawkins en el 57, o El alto y poderoso Hawk del 58, en el 62 graba con Duke Ellington, y en 1966 graba su último álbum llamado Sirius, porque ya estaba experimentando problemas de salud. Fallece una pulmonía en Nueva York en el año 69, el 19 de mayo. Con Hawkins desaparece el hombre que fue al saxo tenor lo que Armstrong fue a la trompeta, el inventor de las primeras y naturalmente las más importantes reglas que determinarían la configuración, concepto y lenguaje del saxo tenor en el jazz y naturalmente para todos los tiempos.
Una figura cumbre, ¿no? Sin lugar a dudas.
Sin duda, sin duda. Y ustedes habrán escuchado que es fantástico lo que hace este hombre, ¿no?
Así es. Bueno, Ricardo, ¿y qué has traído para estas charlas de café?
Bueno, quería hablar algo de luces, o si me permitís.
Sí.
Para ser más específico.
¿Vos, Nora, le permitís a Ricardo?
Sí, bueno, habló un poco de Billie Holiday, ahí la nombró como una...
Nombró, claro que sí.
Sí. Muy bien. Sí. A ver, ¿de quién vas a hablar hoy?
Y vamos a hablar algo de faroles, a ver si iluminamos un poquito la historia.
A ver.
Porque de hecho estamos hablando de historia, si me permitís, ¿no?
Claro.
Si nos ponemos a pensar, los faroles en la ciudad de Buenos Aires, debido a que en algún momento las callejuelas de la ciudad predisponían a robos, peleas, muertes y otras situaciones, en 1744 surge la posibilidad de que comience la aparición de faroles o velas en las pulperías y otro tipo de comercio desde la caída de la tarde hasta la mañana siguiente.
Sí.
El virrey Vértiz, 30 años después, para 1770 y pico, hizo colocar faroles en distintos puntos de la ciudad y le pasa la factura a los vecinos, naturalmente.
Claro.
Ahora, fue realizado con cebo primero, luego con estearina, y a partir del siglo XIX aparece como combustible aceite de semillas de nabo, y finalmente se experimenta con el gas hasta que finalmente los combustibles conviven hasta que aparece el alcohol carburado. Inclusive hasta el querosén se llegó a usar.
Mirá vos.
Ahora, ¿por qué viene todo cuento? Porque esto duró hasta el 19 de marzo de 1931, en el cual se colocó la última luminaria, es decir, se reemplazó la última luminaria de este tipo y se colocó la última por poner de luz, o sea, de electricidad. Sí. O sea que en el año 31 toda la ciudad de Buenos Aires estaba iluminado por lamparitas eléctricas.
Qué bueno.
Ahora, todo esto fue naturalmente motivo de una ceremonia. El intendente de su tiempo, José Guerrico, subió a la escalera que usaban los faroleros y apagó, y obviamente se prendió el resto, y estaba ubicado en la Avenida del Trabajo y Escalada.
Sí.
Allí se colocó una placa. Sí. Ahora, naturalmente, estamos hablando de luces, estamos hablando de la ciudad, y como nosotros tenemos que ver con el arte más que nada y no con la historia, hablemos un poquito de nuestro arte popular. El tango tiene muchísimas obras en las cuales se menciona a los faroles o al farol. Y de hecho, este último farol es el título de un tango de los con los versos de Cátulo Castillo y la música de el gordo Aníbal Troilo.
Ajá.
¿Sí? Ahora, como les digo, esos farolitos, testigos de encuentros amorosos, de riñas a cuchilla, y después de, obviamente, como diría Cátulo Castillo, el spleen, o sea, esa cosa que tiene que ver con la melancolía, la nostalgia y demás, están muchos tangos. José González Castilla escribió, entre otros, Silbando o Sobre el Pucho, en el cual el farol tiene un lugar en el fondo de los versos. Pascual Contursi, en Bandoneón Arrabalero, lo describe encontrando al fuelle gracias a la luz de un farolito que lo alumbraba.
Uh-huh.
Homero Espósito menciona el farol en Yuyo Verde e inclusive pone un tango que cantaba en su momento Roberto Chanel con la Orquesta Pugliese, Farol. Y otros, Farolito de mi Barrio, Celedonio con Muchacho o Sentencia, habla de los faroles, y uno de los más famosos es Francisco García Jiménez en su tango Farolito de Papel.
Claro.
Así que quería hacer una asociación en relación a digámosle, a una cosa tan propia de la ciudad como fue eso, relación también...
Claro, muy representativo, ¿no?
Mirar, ¿eh?
Muy representativo, digo.
Totalmente representativo de un poco los que hemos caminado toda esta vieja ciudad nuestra, y naturalmente haciendo un recordatorio de la modernidad que representaba naturalmente la energía eléctrica.
Claro, muy interesante, Ricardo, ¿eh? Bueno, nos reencontramos el martes próximo.
Nos veremos el martes, Luis, y un abrazo para todos.
Un fuerte abrazo y muy buena semana, Ricardo.
Igualmente, gracias, sí, igual.
Hasta luego. Bueno, luego de charlar con Ricardo Reyes, continuamos acá en el estudio. Nos llamó Nieves de Caballito para felicitarlo, para felicitarnos por el programa. Dice que es un programa muy instructivo. Y bueno, pide algunos temas de Cuál es la verdad de lo vivido, que es el CD que yo acabo de editar recientemente y el cual hemos escuchado algunos temas. Bueno, Nieves, en algún momento seguramente vamos a volver a poner alguna de las canciones de este CD que grabamos con Gladys Maglioca y con Oscar La Higuera. Bueno, comentamos que Argentina Volver a Vivir es el título de la nueva exposición antológica del artista argentino Aníbal Cedrón, que inauguró el sábado 20 de agosto en el Museo de Bellas Artes Quinquela Martín y que coincide con el 40 aniversario de la primera muestra individual del artista. Esta retrospectiva propone una elaborada revisión por la obra de un pensador visual que paradójicamente siempre se detiene a reflexionar en los tiempos vertiginosos y el ahora sin dejar de lado su propia historia. Cedrón, a lo largo de estos años, ha logrado acumular y ensamblar procedimientos de todo tipo para releer y construir permanentemente su obra, y es a partir de esta impronta que Argentina Volver a Vivir establece un nuevo capítulo que prolonga el talento del pintor, del dibujante, del gráfico y del escritor. Tenemos el gusto de poder comunicarnos con Aníbal Cedrón. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás?
Un gusto grande de escucharte y participar de un programa que ya lleva años, ¿no?
Sí, estamos por cumplir 4 años, Aníbal.
Qué bien, se tiene. Qué bien. Felicitaciones, realmente.
Bueno, muchas gracias, y es mutuo porque, bueno, realmente esta muestra, una de las tantas, ¿no?, en tu obra, pero que evidentemente representa un 40 aniversario de la primera muestra individual, es muy significativo, ¿no es cierto, Aníbal?
Así es. Parece mentira que se ha pasado tanto tiempo.
Bueno, contanos un poquito, es una retrospectiva, ¿cómo armaste esta muestra?
La muestra en general retrospectiva es un sentido didáctico, se organiza generalmente cronológicamente para ver la evolución de la obra y de arte, ¿no?
Claro, claro.
Pero en este caso, por razones incluso de espacio, la organicé por series.
Ajá.
De alguna manera series por el cómo, ya sea que hay trabajos hechos con mis huellas digitales, también ya sea con radiografías propias, ¿no?
Sí, sí.
Y también series que abarcan tiempos distintos y temáticas distintas, ¿no?
Bien.
¿Qué temáticas podemos encontrar, por ejemplo?
Bueno, la presencia del ausente, que es el tiempo en donde peligraba la memoria de los desaparecidos, sobre lo que había ocurrido con en los tiempos de plomo, del genocidio político y del terrorismo de Estado.
En esa época, por lo que estuve leyendo un poco tu vida, eras estudiante universitario y dirigente.
Sí, fui secretario general de la Federación Universitaria de Buenos Aires y presidente del Centro Estudiante de Arquitectura.
Pero no pudiste concluir la carrera, ¿no?
Efectivamente, había sido varias y reiteradamente veces expulsado por la lucha por la libertad de expresión y las libertades democráticas amenazada por los tiempos de dictadura.
Claro, claro. ¿Y tu carrera artística la estudiaste?
Bueno, yo empecé a pintar desde los 10 años. Ya pintaba al óleo.
Ah.
Y después, efectivamente, bueno, tuve algunos profesores destacados en el propio Colegio Nacional de Buenos Aires, pero a la vez ya de chico estudiaba cerámica.
Sí.
Con el hijo de un escultor, Olivera, y después también tenía en forma particular, me había puesto mi padre un maestro español que era especializado en restauración, que con el cual salíamos a pintar al Botánico y otros lugares de jardín que había en la ciudad de Buenos Aires.
Qué bueno, ¿no? Estar incentivado desde este lugar por la familia.
Sí, efectivamente, porque todavía eran tiempos en que no se podía aparentemente vivir del arte. Eran tiempos que,
claro,
que si a un joven lo detenía la policía, le preguntaba de qué trabaja, y si uno decía de artista,
claro,
decía, no, ¿de qué vive?
Claro, era sospechoso, ¿no, Aníbal?
Ya era sospechoso y era motivo de ir preso,
claro,
para ubicarnos.
Exactamente.
¿No?
Eduardo Estupia, en un prólogo a alguna de tus muestras, dice: allí donde el drama personal retrocede frente al drama mayor del hombre en la historia, allí se planta Aníbal Cedrón como artista. Aún en aquellas instancias donde la figura y el rostro se cargan de una poderosa individuación, él sabrá insuflarle siempre el signo universal. Interesante, ¿no?, estas reflexiones de Eduardo Estupia sobre tu obra. Esta posibilidad de salir de la cosa propia como para instalarse en una visión de un nosotros, ¿no?
Sí, efectivamente. Has percibido bien en las palabras de Estupia ese ser yo somos nosotros.
Uh-huh.
Que también me vincula a lo nacional, a lo popular, pero también a lo universal.
Claro, exactamente. Bueno, la muestra, coméntanos un poquito, se puede visitar en qué horarios, está,
sí,
de lunes a domingo, contanos un poquito.
Está de martes a domingo, de 10:30 a 17:30 horas. Esto es el Museo Quinquila Martín, queda en Pedro de Mendoza, 1835.
Perfecto. Y está hasta el 18 de septiembre, ¿no es cierto?
Hasta el 18 de septiembre. También estoy dando charlas y guía a las escuelas.
Ah, buenísimo.
Que quieran acercarse, el museo también lo facilita, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y así tuve en suerte el sábado último en recibir a la Escuela de Artes de La Plata, en un grupo muy numeroso de estudiantes y profesores.
Claro, qué linda experiencia.
Y que fue una mutua y rica experiencia, ¿no?
Claro, sí, sí, claro que sí.
También tenés una página muy interesante. ¿Por qué no nos comentás un poco de la página www.anibalcedron.com.ar? ¿Qué puede encontrar la gente si entra?
Bueno, pueden encontrar primero mi obra, tanto en blanco y negro como en color. Asimismo, las notas que he escrito sobre arte, porque es otro de, digamos, de mi función o mi papel de trabajo en el periodismo de arte. Escribo ahora regularmente en Caras y Caretas, ¿no? En la revista.
En la revista, sí.
Y también tengo una columna de arte en la radio nacional.
Perfecto.
Todos los domingos, dentro de un programa muy bueno, el programa.
Bárbaro. Ahí haces la columna de artes visuales.
A veces como una especie de boletín informativo, otras veces de crítica o comentario sobre lo que los porteños pueden ver en la ciudad.
Perfecto, perfecto.
Y bueno, sí, también, sí. Bueno, pueden encontrar otros motivos, las notas que se me han que comentan mis obras, como también otras referencias, ¿no?
El claro. Yo y el otro es un espacio interesante también.
Sí, efectivamente, eso lo tomo como de Rimbaud, ¿no? Y cuando sí. Empieza a valorarse el mundo interior y lo hago en contraposición a justamente a una suerte de historia sobre la represión.
Claro.
Que sufrí, como sufría buena parte del movimiento estudiantil, ¿no?
Épocas difíciles, claro, así es. Bueno, Aníbal, ha sido un gusto tomar contacto con vos, felicitarte nuevamente por esta muestra y lo que representa en tu trayectoria como artista, y bueno, desearte la mejor de las suertes.
Igualmente, y muchas gracias por esta deferencia hacia mí, y siempre me parece enorme el trabajo que están haciendo a través del programa.
Bueno, muchísimas gracias, Aníbal.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Gracias a ustedes,
hasta muy pronto, que sigas muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, vamos a un tema musical. ¿Qué te parece, Nora?
Vamos a un tema musical.
¿Puede ser, Charlie? Adelante. Bueno, continuamos acá en el estudio. Tengo entre mis manos el libro Entrevistas de Jorge Santiago Perennick, Poesía, Filosofía y Sociedad. Jorge Perennick nació en Buenos Aires en 1952. Tiene más de 20 libros publicados en poesía, ensayo y traducciones. Sus últimos poemarios son El shock de los Länder, Un pedazo del año, El fin del no, El gran derrapador, El todo la parte y La querella de los gustos. Fue fundador y editor de las revistas Azul, Signo viejo y nuevo, Un mojón para la poesía de los años 80 y Deriva de la literatura dedicada al pensamiento crítico. Dirigió el programa de altos estudios en poesía dependientes de la Universidad de Buenos Aires. Con Daniel Grad y Omar Tricarico sostienen el ciclo Poesía Argentina.8k.com con obras de más de 700 poetas argentinos. Participó del grupo Paralengua de Poesía Experimental y organizó el ciclo anual Experimenté, que exhibiera la obra de los poetas experimentales argentinos. Realizó videopoemas, performances e instalaciones poéticas. Perennick concibe a la entrevista como un género literario. Dice que así como los antiguos griegos hablaban de la inspiración y de la coparticipación de la musa en el acto de escribir, también en las entrevistas hay un otro que incita cuando no inspira con sus preguntas. Alguien que funciona como una tercera instancia, además de la palabra y el entrevistado, sin la cual ningún escrito es posible. En la entrevista es el entre el que permite la visión de aquello que sin ese espacio mediador tal vez nunca se hubiera vislumbrado. Digamos que en estos reportajes se puede leer el pensamiento vivo de un escritor que es un poeta significativo de su tiempo, sus ideas sobre la poesía, la escritura y la literatura en general, y el modo en que tuvieron lugar durante su época. El índice de entrevistas de este libro reúne precisamente diálogos, reportajes realizados por poetas, periodistas, revistas literarias que han tomado contacto con Jorge Santiago Perennick. Este libro nos va a acompañar en algunas emisiones, no lo vamos a cerrar hoy. Es un libro muy rico porque de las reflexiones de Perennick, una persona muy buen poeta y aparte con mucha lucidez en su pensamiento, son esos libros que realmente aportan mucho en lo cultural y nos dejan pensando. Por ejemplo, hoy vamos a abrirlo con algunos fragmentos de una entrevista que le hizo Edith Beatriz Tendlar a Jorge. Le pregunta Edith: ¿se te conoce como un poeta que promueve las vanguardias o como un experimentalista? Algo de eso hay. También es cierto que rechacé sistemáticamente ser un vanguardista y recusé todos los presupuestos que se atribuyen a la vanguardia. Ni se me ocurrió hacer manifiestos o declaraciones de conjunto. Me negué a usar un nombre de grupo o a hablar siquiera de un grupo. Y defendí y enfaticé, aun con los poetas más próximos, que siempre los hubo, las diferencias y la individualidad. Si me obligan a dar una definición, prefiero pensarme como un poeta formalista o un poeta del lenguaje. Para mí el arte está en la forma, justamente lo que diferencia una obra de arte escrita de un artículo periodístico no está en lo que ambos dicen, que incluso puede ser más o menos coincidente, sino en cómo lo dicen, en la forma, en el trabajo con el lenguaje. Le pregunta nuevamente Edith: vos decís que necesitas pensar la época en que uno vive. Seguramente esto te lleva a pensar dentro de esta época. ¿Podrías decir algo acerca de esta cuestión? Perenni responde: lo inevitable es que la época lo piense a uno. Saber cómo lo hace, cómo uno es pensado o forzado a pensar por la época, es la vía regia para interpretarla, para pensarla. Claro que entenderla ya es otra cuestión. Una época, cualquiera sea, es en última instancia incomprensible. La época es una maestra del error, y el problema no es tanto el error en las conclusiones sobre sí misma a las que llega, como el error en las premisas de las que parte y en los métodos que utiliza. Esto último es lo que hay que revisar. Estas son algunas de las reflexiones de Jorge Santiago Perenic en este estupendo libro que se llama Entrevistas, Poesía, Filosofía, Sociedad, editado por 3H. Volveremos a él.
Sí, y realmente es para leerlo tranquilos, ¿no? Y reflexionando quizás cada párrafo.
Así es.
Bueno, también queremos decir que este viernes 2 de septiembre nos acaban de llamar, que no nos olvidemos que está la Antología Sin Fronteras, la presentación de la antología que rinde homenaje a tres grandes de la literatura latinoamericana y del Caribe: Esther Izaguirre, argentina; Juan Manuelo, México; y Nancy Morejón, Cuba. Y cuenta con la participación de poetas argentinos, entre ellos vos, Luis, colombianos, cubanos, chilenos y mexicanos. Este viernes 2 de septiembre a las 19 horas en la Biblioteca Nacional.
Muy bien. Y vamos cerrando en el Café Antonio Liberti. Este próximo viernes va a haber una lectura de poesía a las 20 horas con la participación de Miguel Tenreiro, Marta Olivieri, Santiago Espel y Beatriz Schaffer Peña. Esperamos que la hayan pasado tan bien como nosotros, que lo hayan disfrutado, y nos reencontramos el martes próximo.
Así es, el martes próximo, porque compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el martes que viene.